Hey, hola a todos y bienvenidos a una emisión más de Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Yo soy Pat González, el que claramente no sabe configurar, o más bien que aparentemente YouTube nos estaba metiendo la pata el día de hoy, porque no le moví absolutamente nada a la configuración y estuve como 20 minutos peleándome porque YouTube dijo: híjole, los servidores que usas usualmente para transmitir, vamos a hacer que no funcionen. Vamos a cambiar a que tengas que usar los viejitos. Y eso pasó. Pero, pues, bienvenidos a una emisión más de este bonito podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que un geek le puede interesar. Yo soy Pato González, también conocido en las redes sociales como PatoG7. Y hoy seré su único host del día de hoy. El mismo que no sabe configurar, porque esta semana nuestro estimado Ramsa anda de viaje, de trabajo. También una conferencia bastante ñoña en el Config, que es la conferencia de Figma, que ahorita hablamos al respecto. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, ya estamos en vivo. El que me vea sudado no es porque me estuve estresando los últimos 20 minutos. No, ¿cómo creen? Pero aunque no tengamos un segundo host que esté platicando con nosotros y rebotando ideas controversiales de la manzanita o no, ahora el que va a tener que hacer esa labor de estarse peleando en vivo, que yo sé que también les encanta, es nuestro bonito chat que está aquí semana tras semana. Hola, qué bonitos están, qué bonitos, qué pechochos, qué chulos. Qué bonitos tenerlos por acá. Especialmente a los que andan roqueando, que andan presumiendo su insignia en color verde, que eso significa que son miembros del canal de Nerdcore, lo cual se les agradece bastante que nos estén apoyando semana tras semana para hacer este bonito show. Y si están por acá y aunque no tengan una membresía, dejen su bonito like. El like no les cuesta absolutamente nada extra. Solo, de hecho, si le dan like se van a ganar mi apreciación máxima, lo cual se agradece bastante para que este show siga funcionando. Perdón por la espera. Patolone, ya andan haciendo ahí variaciones, el Pato Alone, porque usualmente estos shows son los Forever Alones, pero pues, entre Patolone, Pantalone, está como raro. Está rara la conjugación ahí de palabras, pero creo yo que podremos sobrevivir aún así. Ya ustedes me dirán qué tan mal o qué no tan mal estuvo el show del día de hoy. Porque, a ver, tuvimos algunas noticias de gaming, tuvimos algunas noticias de tecnología. Quizá no hubo eventos como las últimas dos semanas que estuvieron súper cardíacas, muy, muy, muy cardíacas. Y aparte lo que acabo de pensar es, yo me vine a encerrar aquí con frío y por el estrés ya no me traje mi chamarra, pero ya es muy tarde como para correr por una chamarra, así que ahorita tendré que abrigarme con una michi o algo así. Aquí se vale improvisar de todo, ya saben que nos encanta. Pero bueno, ¿de qué tenemos que hablar el día de hoy? A ver, y igual si alguien en el chat quiere que hablemos de algún tema en específico, quizá ya los tenga lista, quizá todavía no los tenga encima, aquí anotados, pero ahorita vemos con todo esto. Muy bien. A ver. Ya llegué al cuacalón. La Michicam. Ahorita todavía no ha llegado a la Michi. Usualmente la Michicam, para los que no me siguen en Twitch, cuando estoy aquí streameando, mi gata, la Michi, me viene a gritar porque estoy en su silla. Porque cuando se echa la siesta, se duerme en esta silla. Entonces siempre me viene a gritar. Entonces le puse otra silla con una cobijita y ahí es donde se pone. Y casualmente, siempre se pone ahí. Entonces, ya puse una cámara que es justamente para que vean a la Michi. Para que vean que no estoy loco y que no estoy solo en mi casa, sino que me acompaña una gata. Pero bueno, es el punto de la Michica. Mira, justo ahí andan comentando ya algunos temas interesantes de esta semana. Que yo creo que vamos a empezar con eso justamente. Aunque no esté Ramsa, no significa que no haya noticias de Apple. Yo sé que les encanta Ramsa. Yo digo, yo sé que es la sección de Ramsa. Pero hubo nuevos productos de Apple. ¿Y cómo no mencionar nuevos productos de Apple? Y eso es porque, justamente como dijeron en el chat, tenemos esta vez una nueva bocina de Beats. Por si no recuerdan, por si no están al tanto, Beats es una compañía de Apple. Por lo tanto, no había checado esto, todo tonto. Pero bueno, el chiste de todo esto es que, pues bueno, salió otra nueva bocina portátil. No se acuerdan de la Peel original que se había tardado muchísimo en salir. Aquí ando ajustando en vivo, ya saben. La Peel había tardado muchísimo en actualizarse. Y ya por fin salió una actualización. Apple. Y digo, también ya muchos rockstars la habían usado mucho tiempo. Ya se había filtrado por todos lados. Y ya nada más era cuestión de tiempo que pues la anunciaron oficialmente. Y es esta que tenemos por aquí. Es nada más y nada menos que la Beats Peel. Así se llama solito, sin número, no nada. Nada más para confundir a la gente. Pero bueno. Sí, yo sé que esta es sección de Ramsa. No me crucifiquen porque yo estoy hablando de esto. ¿Qué le mejoraron? Digo, aparte que nada más hay tres colores. El negro, el rojo, muy insignia de ellos. Y como... aquí... ah, pues sí. Dorado champaña, como le llaman. ¿Qué mejoras tiene? Batería de 24 horas. Lo cual no está nada mal. Ya tiene resistencia al agua y al polvo. IP67. No es la más duradera de la vida, pero... igual funciona muy bien. El que sea compatible con iOS y Android es súper importante. Porque Beats sigue siendo... si es de Apple... pero es la única parte de Apple que sí puede hablar con otros ecosistemas sin hacerla tanta de tos. Si ven los audífonos, o sea, los AirPods, pues conectarlos a un Android pues es como... queda corto. Con Beats no, con los audífonos sí hay aplicación de Android, sí le puedes personalizar un chorro de cosas y todo funciona bien. Y al menos Beats intenta hacer la misma experiencia ahora con la Beats Peel. Sabemos que es una bocina muy sencilla. Un tweeter, esta parte de los bajos que, según dice, 90% más de aire que está desplazando. Entonces intenta hacer bajos más profundos. Y ya la batería, los bajos, la resistencia. Que le cambiaron el ángulo para que el sonido sí sea hacia enfrente y que no te estorbe algo. Está bien, está bonita. Ya se lo vieron a LeBron James, ya se lo vieron a muchos influencers, ya están los reviews de muchos colegas estadounidenses principalmente, y cuesta $149, que para hacer una bocina Bluetooth no está nada mal. Y lo interesante es que en la página de Apple México, Beats Peel, no es cierto, no en la página de Apple, en la página de Beats en México, Beats México, ya está el precio de esta bocina. Y... ¿dónde está? Yo le vi... ah, no, estaba en la tienda Apple. Yo lo tenía aquí. ¿Por qué no anoté los links? No sé. Sí, para ser producto Apple está barato. Y recordemos que... pues Apple no tiene bocinas fuera de... o sea, fuera de audífonos. No tiene bocinas. Y en la página de Apple México ya está publicado. Y igual los tres colores... todo normal. De $149. Sí, el HomePod, tienes toda la razón. Se me... Tan olvidado tengo el HomePod que... se me olvidó. Bocinas portátiles. Ahí es donde me puedo defender. Bocinas portátiles. Ahí sí no tienen. Pero bueno. Sí, discúlpeme. Se me olvidó el HomePod. Es un producto que detesto. Que Siri sigue siendo muy estúpida. Apple Intelligence ni siquiera la anunciaron para el HomePod. Entonces, quién sabe, es como el lugar ideal para el asistente, el Apple Intelligence, pero no la anunciaron ahí, entonces está raro. Volviendo a las bocinas inalámbricas, la Beats Peel va a costar en México $3,200. No es el mejor tipo del cambio. No está tan cara. Y más ahorita en el último mes que sí subió el dólar aquí en México. El problema es que no tenemos fechas. Entonces, aunque ya está el precio confirmado, muy similar a como lo ha hecho Apple, ya lanzaron el producto de, oye, sí va a llegar. Ya tenemos el precio de $3,200. Pero no sabemos ni fecha, ni cuándo va a estar disponible. Nada. Nada de eso. Entonces, no nos queda de otra más que esperar. Para los que están buscando una bocina portátil, esta es que incluso si nos vamos con la Sonos Roam, que amamos aquí con locura y compasión, y que la uso todos los días, sí sube bastante más de precio, si no me equivoco. Sonos Roam. No me acuerdo si ya le actualizaron el precio. Ah, y más que salió la 2, es muy cierto. Bueno, no tanto, ¿eh? $3,700 versus $3,200. Y esta es la 2, aparte. Híjole. Consideremos que esta sí tiene igual resistencia al agua. Lo que sí, la batería sí le podría batallar, 10 horas de batería. Pero esto sí tiene Wi-Fi. Entonces ahí sí puedes controlar con la aplicación y conectarlo directamente, o incluso lo puedes controlar con tu casa inteligente, lo cual está cool. La Beats parece ser nada más Bluetooth, de lo que veo. Sí, ¿no? Digo, tiene las novedades de Find My, eso está chido también. Pero pues hasta ahí. Si quieres duración de batería, si quieres Find My, vete por la Beats. Tendré que probar qué tan potente es esa comparación. No he visto la comparativa de los tamaños de ambas bocinas, fíjate. Lossless mediante cable, eso es muy cierto. Si le puedes conectar el USB-C y lo puedes conectar a la computadora o a un celular y que se transmita música lossless. Que no estoy seguro si la ROM lo puede hacer o no. Pero hubiera pensado que iba a estar bastante más cara la ROM a comparación de la Beats. Y no tanto. No es tanta la diferencia. Entonces iba a estar muy competido ahí. Muy bien. Y la otra es que, aparte de... que no están aquí. Aquí están. Salió la Pil. Pero no me acuerdo si hace una o dos semanas. Ya habíamos comentado esto. Los audífonos más baratos de Apple, que son los Beats Solo. Muy bonitos, muy sencillitos. No tienen gran cosa. El único que sí vimos súper atractivo es esto de aquí. El case así traslúcido, como de gadget retro. Está bien chido. Y mismo protocolo. $1,500 sin fecha. Igual nos queda esperar, por más que estos me llaman mucho la atención porque son súper compactos y súper portátiles. O sea, vean el tamaño del case. Es muy, muy, muy chiquito. O sea, si realmente quiero estar en la calle y nada más traer unos audífonos de emergencia o algo así, estos siento que son los ideales. Porque si comparamos con cualquier otro case de audífonos de los principales modernos, son unos cases gigantescos. Digo, esto es una muy mala comparación con los Sony que traigo ahorita, porque son para streaming. Y mucho menos los voy a comparar con la bonita pokebola de los Buds 3. No, estos son Buds 2 Pro. Pero sí, es un case muy grande. Entonces, el traer unos audífonos pequeños, compactos, que siempre están ahí cuando necesitas, se me hace una gran inversión. Por eso siempre cargaba conmigo los Link Buds S de Sony. Siempre los cargo. Creo que ya les, de tanto que los llevo conmigo, creo que ya les madrié la batería. Entonces necesito ver si hay manera de arreglarlos. No creo, pero sí está muy chido ese diseño transparente, la verdad. Me gusta mucho. A ver cuándo llega. Pero va a ser un gran regalo de Navidad para muchos, siento yo. Ok. Ahora, Esa es noticia 1 de Apple. Y usted, querido público, pensará, oye, pero pues ya va a ser la única noticia de Apple, no va a haber más. Oh, sorpresa. Sí va a haber más, amigos. Sí va a haber más, porque si hubo harto chisme, hablemos de las cosas que sí existen y que sí funcionan. Porque ahora es la hora, no la hora del duelo, sino la hora de el demo en vivo. Porque justamente esta semana salió el beta de el beta 2 de iOS 18, de macOS Sequoia y demás plataformas. Yo los únicos dos que estoy usando ahorita en este momento, uno que fue por error, es el beta de iOS 18 beta 2. Sin querer lo instalé en mi teléfono principal y dije, pues bueno, ya que ya si empieza a fallar, pues ya lo peor que puede pasar es que lo formate. Afortunadamente todo está en la nube, todo está cool, todo tranquilo, no pasa mayores. Pero una de las principales funciones que habíamos dicho, oye, están cool, pero que no estaban disponibles en el beta 1, era justamente la función de iPhone Mirroring, que es esta función en la cual tú tienes tu computadora y tienes tu iPhone al lado, y en vez de tener que pasarte al iPhone y de regreso y de regreso, todo lo puedes hacer directamente en la Mac, lo cual está muy, muy, muy cool y se me hace increíblemente útil, porque siempre hay aplicaciones, pon tu Instagram, pon tu aplicaciones de banco, etcétera, que no están disponibles en tu computadora o que tienes que hacerlo en web y es una flojera y pues nada más lo quieres hacer en tu teléfono. Entonces, nada más le picas un botón, ya ves la imagen y listo. Y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Tengo aquí la MacBook Air M3 con macOS Sequoia. Y de hecho ahorita ya vieron parte de la experiencia de Mirroring. Entonces, yo sé que no es la mejor toma ahorita, pero mejor que muchas. Y como se podrán dar cuenta, aquí ya están viendo notificaciones. Esas son notificaciones que me llegaron acá al teléfono. Voy a conectar esto aquí. Son notificaciones que me quedaron acá. Lo cual para algunos podría ser molesto, que se vean las notificaciones al mismo tiempo. Pero bueno, notemos, esto es beneficio de la duda porque es beta para desarrolladores. Todo puede cambiar de aquí a la fecha final cuando se anuncie. Bueno, no cuando se anuncie, cuando se despliegue para usuarios ya en la versión final en otoño. Ya es cuando podemos juzgar completamente. Pero ya tenemos una probadita de esto, entonces vamos a probarlo. Vamos a picarle aquí, está esta aplicación en el dock que dice iPhone Mirroring. Le picamos y va a aparecer esta pantalla. Al inicio sí te pide de, oye, pon la contraseña primero tu teléfono en tu teléfono y después la contraseña de tu Mac para que puedas ligarlos primero. Tampoco se pasa de lanza de, ah, ya nada más me conecto ya. Ya que lo verifiqué, en este caso me está pidiendo, ¿puedo poner la contraseña de la compu per se? O puedo poner nada más mi dedito. Y ya sabe que soy yo. Muy similar a como lo desbloquearías con el Apple Watch. Ay, mira, esta vez sí me dijo, oye, no lo has sincronizado desde hace mucho, te pido la contraseña otra vez, entonces voy a poner mi contraseña. Ahí si no sean metiches. Muy bien. ¿O que no quiso? Demos en vivo, ya saben. Ahora sí, conectando. Ok, ahí está. Notemos que mi teléfono sigue en la pantalla de bloqueo. O sea, puede estar así en apagado. Es neta que se apagó la cámara en este momento. ¡Ah, trágame tierra! ¿Qué le pasó? Se cuatrapió. Como que le dio un toque y ahí quedó. Sí, no sabes configurarlo. Entonces, aquí yo puedo estar viendo todas mis aplicaciones y muy similar como haría los gestos en el iPhone. Con un dedo no funciona, pero con dos dedos estás deslizando. Veo mis aplicaciones, veo todo. Si hay algunos shortcuts que necesitas poner para el gesto de irte al home, por ejemplo, ya que desliza acá arriba, ya se pone aquí el botón de ir al inicio o poner el multitasking y ahí le piques acá arriba. Sí hay un shortcut de teclado, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero por ejemplo aquí, oye, quiero cambiar. Quiero ver cuál es el de. Mira, home screen es comando 1, comando 2 es el lap switcher y comando 3 es spotlight. Pon tú el tema de mis luces. No hay una aplicación de las luces en la computadora. Entonces, oye, lo quiero hacer rápido. Entonces, aquí en el teléfono, busco Hue, busco la aplicación de Hue. Aquí ya estoy en mi casa y vamos a cambiar los colores de las luces a otro. Cool, así de fácil. Y ya me quiero ir al inicio, comando 1 y aquí puedo seguir trabajando. Todo mientras el teléfono está apagado. Bueno, en standby. Incluso tan en standby que, aparte de que ignoren de que está todo puer con mi teléfono, lo pueden poner. Ah, bueno, lo separa el cargador. Si tienen un cargador con MagSafe, ¿por qué se anda apagando la cámara esta? ¿Quién sabe por qué? Si tienen MagSafe con un cargador en horizontal, pueden poner. A ver, déjame aquí. No sé qué. Yo creo que se le acabó la pila. ¿No? Nada más dijo, no quiero funcionar hoy. Si tienen su cargador en horizontal, se pone en standby mode y aún así lo pueden seguir usando. Se hace para cualquier aplicación. Oye, quiero ver las noticias, aquí lo puedo estar viendo sin problema. Todas las aplicaciones que no están disponibles para Mac, básicamente esta es la solución. ¿Cuánta batería gasta? Quién sabe, falta probarlo cuando ya esté en público. Lo que sí habían anunciado y que todavía no está disponible es que cuando tú puedes, en teoría, de oye, tengo una foto, la quiero llevar al teléfono para subirla en un post de Instagram, en un post de lo que sea, ok, puedes simplemente arrastrarlo. Por ahora esta opción no está habilitada, ni para llevar cosas del teléfono a la Mac, ni viceversa, eso todavía no. Pero ya el hecho que yo pueda ver aquí todas mis notificaciones, pueda ver todo esto, está cool. Quiero ver que... aquí está. Estos settings... hay unos settings de privacidad que te dice, oye, para acceder a mi teléfono, pedir la contraseña cada vez, que fue lo que hicimos ahorita con el Touch ID. Y el otro es así, si de plano no le temes a la vida ni nada, hay una opción de conectarte automáticamente. Entonces no necesariamente necesitas hacer el Touch ID, puedes hacerlo directamente y ya. Dice Mike Cruz, ¿realmente es funcional? La verdad es que sí, porque hay muchas experiencias que no funcionan tan bien en web o en una aplicación nativa de la Mac. Porque claramente los desarrolladores muchas veces le dan prioridad a las aplicaciones móviles, porque es donde hay más usuarios. Y lo entiendo totalmente. Y hacer una aplicación de Mac es una aplicación de nicho. La solución es o hacer una aplicación web o de plano no hacer nada para la Mac. Entonces, por ejemplo, en Instagram, hoy están limitadas algunas funciones. Ok, lo puedo abrir aquí directo y tengo todas las funciones que esperaría de la aplicación principal, lo cual está cool. O incluso de, oye, no quiero abrir Chrome nada más para ver X cosa. Ok, lo pones aquí directo. Incluso lo que sí me falta probar, a ver, díganme algún juego fácil para probar aquí, porque siento que va a ser un caos. A ver, voy a poner Monument Valley, nada más para probar, que es un juego ahí de touch. Mientras carga el juego, por ejemplo, ahorita Monument Valley, por alguna estúpida razón, ya sacaron el Panoramic Edition en Steam. Para Windows, pero no para Mac, cuando originalmente salió en iOS. Señores de Monument Valley, por favor saquen la versión de Mac. Quiero hacer mis fondos de pantalla en 5K. Gracias, qué amables. Pero mientras leo el superchat, primero de Adal, pero no Ramón, dice, abrazo de gol solitario, tipo Ronaldo, el fenómeno, burlando a todo el equipo de Compostela. Pato no sabrá de qué hablo, pero que no falte el abrazo. Muchas gracias. Por ese superchat de 50 pesos. Y sí, sé quién es Ronaldo. Claramente no ubico nada de lo demás. Entonces, igual gracias. Qué amable usted. Hades de Netflix, eso puedes tener una gran opción. Ah, ¿sabes? Porque otra cosa importante, por ejemplo, quiero escribir algo en el teléfono, pero aquí puedo usar el teclado. Puedo estar usando el teclado de mi computadora y puedo estar usando el mouse de mi computadora. Entonces, ¿quién sabe cómo se ligue? ¿Por qué me está llevando el home? ¿Quién sabe cómo se ligue con demás aplicaciones? Según yo no he bajado Hades aquí, lo tengo en el iPad. Sería un gran demo. Ahorita busco qué otro juego y después estoy probando más. Porque, recordemos, eso está en beta, puede cambiar muchas cosas. Pero, en teoría, pues tiene soporte de teclado. Entonces, este cable de la capturadora ya está muriendo tan lento como... ¿Pero es la cámara? Es la cámara que está cambiando de modo, pero ¿por qué? ¿O se está apagando y prendiendo? ¿Estoy matando ya mi cámara, acaso? Ah, ok. Estaría bueno para el iPad. Es correcto. Que en teoría, ahí tienes lo de extender la pantalla, pero no traer la pantalla para acá. Lo que es otra función interesante que te va a llegar en... Sí, no, es la cámara, definitivamente. Ahorita estaba como cambiando opciones yo de... ¿Por? Recordemos que ya en Mac OS Cuya va a poder funcionar con AirPlay como receptor de AirPlay. Entonces yo le puedo mandar la pantalla de mi iPhone o de mi iPad a la computadora. Pero no, o de Netflix o de cualquier otra aplicación. Pero no de una manera tan integrada como lo está haciendo aquí con iPhone Mirroring. O sea, aquí tengo todo mi teléfono y el teléfono está en standby. Lo que sí habían dicho, y ahí sí me confundí, en teoría, aquí yo puedo estar usando mi teléfono con mi diseño de iOS 18. Pero habían dicho de, oye, tú puedes usar el teléfono mientras estás acá. Pero tú abres el teléfono y ya te dice, oye, el iPhone está en uso. Y se ha terminado el iPhone Mirroring porque está en uso. Pícalo otra vez para activarlo. Entonces ya, try again. Le pongo mi dedito y te dice lo mismo. Entonces, necesitas realmente apagar el teléfono. ¿Quién sabe qué le está pasando a esta pobre cámara? Ya está en sus días. Pobrecita. Tanto que me ha ayudado. Voy a tener que ver qué le pasa. Pero fue... Están diciendo F la cámara y no el stream, ¿verdad? Porque si no, ya me estoy paniqueando. Si no, el stream está bien. Ok, cool. Ya me están asustando. Sí, la cámara, sí. Nada más aclarando. Gracias. Qué amables ustedes. Esto es como Samsung DeX. Es un parecido de Samsung DeX, de cierta manera. Porque DeX lo que hace es cuando tú conectas tu Samsung, lo convierte en toda una experiencia de compu. Aquí no es tanto así, sino nada más estás viendo una pantalla. No se está adaptando a más. Porque también si quieres usarlo en horizontal, no he visto una manera que se adapte a horizontal. Entonces hay muchas opciones que hay que rascarle todavía. Igual, es beta, el primer beta donde está esta función. Y seguramente le van a hacer más ajustes. Eso sí estoy segurísimo. Entonces habrá que esperar ya para finales del año. A ver cómo funciona por completo. Y recordemos que también Apple de repente se da el lujo de, ay, esta función está en beta todavía, como lo hicieron con Apple Intelligence. Quién sabe si vaya a salir para. Yo creo que sí sale para esa fecha. Es nada más con funciones básicas. Y ya después lo extenderán con algo más. Entonces sería una función más práctica, será cosa de probar que salga. Sí, correcto. Sí, porque va a haber muchos casos de uso. Es buscar de las mil y una aplicaciones que están disponibles en iPhone y que no están disponibles en la Mac. Ya con eso hay un gran listado. Y también de los juegos es con tal de que soporten teclado y ver qué tanto se puede linkear. En lugar de cama podemos tener la Michicam. El problema es que la Michi no está aquí. No la veo. No sé dónde está. Entonces no podría ayudarles ahorita. Por más que ponga la Michicam, ahorita la Michi anda de parranda. Ok. Ahora, vamos. Ya voy a cerrar esta Mac. Vamos a ponerle un teclado encima porque ahora esta MacBook Air es un excelente lugar para poner el teclado. No es cierto, lo voy a poner para acá. Para no madrearla. Tenemos que hablar ahora del último drama de Apple de estos días. Y es que parece ser que Apple ya no le gustó la idea del Apple Vision. Dice, ¿cómo? Pero si acaba de salir, lleva menos de... Bueno, ya lleva más de 6 meses. No es cierto. Sale en febrero. No, pues no lleva ni medio año. Vision no Pro. Porque hubo algunos reportes que el Apple Vision, pues quizá ya no vaya a tener un sucesor. Es muy posible. ¿Y por qué? Porque recordemos que desde el inicio dijimos, oye, ¿pero por qué existe un Apple Vision Pro y no existe un Apple Vision regular sin el Pro? ¿Y por qué tiene que costar la fregadera $3,500? Esa es la pregunta que se hizo todo el mundo. Pero bueno, habrá algunos que se han comprado sus Apple Vision, muy padre, muy bonito, pero obviamente sigue siendo un producto estúpidamente caro. ¿Saben qué es más barato? Una membresía de Nerdcore Podcast, como José Luis Sánchez, que ya actualizó la suya, miembro Max, muchas gracias. Que dice, saludos y buenas noches, Pato, siempre un gusto las noches de Nerdcore, muchas gracias. Aunque no está la discusión tan intensa como nos gusta con el Camalayon, pero ya la siguiente semana seguramente nos... compartirá bastante. Y miren, ya llegó por quien lloraba. A ver, ven. Ahí está. En Twitch esto pasa muy seguido, pero ahora ya la pueden ver en Nerdcore. ¿Ya? ¿Ya tienes tus minutos de sellato? Si van a ver la película de Un Lugar en Silencio, esta es la protagonista. Bueno, ahora adiós. Muy bien. Ahora, ¿en qué estábamos? Visores de $3,500. Muy caros, muy sofisticados, muy bonitas las cosas estas. Pero ¿cuántas personas lo van a comprar? Claramente no muchos. Y parece que Apple ya llegó a un punto donde dijo, ay, pues sí, sí fueron muy poquitos. Ah, necesito desactivar esta cámara. Ahí, ¡pup! Ahí está. Ya la puedo apagar, de hecho. Para que no siga sufriendo la pobre. Pues sí, es muy caro. Entonces, hoy, y no he visto que lo cambiaron en la página para que puedas enseñar Vision OS 2. Entonces, parece ser que Apple está suspendiendo el desarrollo. Esa es la nota de nuestros amigos de Shataka. Suspendió el desarrollo de las Vision Pro 2. Pero, como ya lo habíamos dicho, pues van a enfocarse en un visor que tenga algunas capacidades de lo que vimos en Vision Pro, principalmente Vision OS, que yo creo que es lo más complicado también. Ok, ¿cómo lo pueden hacer en un empaque más barato? Porque desde la estructura totalmente de aluminio, las pantallas que tiene enfrente para poner los ojos, que es totalmente inútil y es total vanidad, que obviamente le agrega cierto costo, que si los auriculares que tiene por los lados, que si el procesador que tiene, que es un procesador inmenso, que es el M2, hay muchas dudas de qué realmente le puedes quitar a este producto para que realmente sea exitoso. Pero que realmente siento yo que sí hay muchas maneras de hacerlo. Lo de la pantalla exterior ya es la más obvia. Lo demás ya cada vez es como, está más complicado. Porque recordemos que puedes tener, tiene dos procesadores. El R1, que es para procesar todo el entorno de inteligencia artificial. Perdón, el entorno de tu realidad y el traqueo con AR. Y el otro, pues es el M2, donde ya procesas todos los programas. Es una bestialidad de procesamiento y puede hacer muchas cosas. O sea, básicamente tiene el poder de una computadora como estas, lo cual está muy cañón. Entonces, quién sabe si le pueden bajar dos rayitas al procesador a las pantallas internas, no lo sé. Me da mucha duda. Siento yo que la tecnología de traqueo de los ojos lo van a poder hacer más accesible con esto que salió. No sé si vieron. Ah, pues el día de la accesibilidad, que Apple sacó su actualización de, oye, pues en iOS 18 ahora puedes traquear los ojos y que usuarios puedan controlar su iPhone con los ojos, lo cual está muy cool. Y pues es lo que hace el Vision Pro. Entonces, puedes hacerlo de una manera más barata, simplemente con una cámara en vez de tantos sensores por dentro. Y mi teoría de conspiración, que yo siempre he dicho, güey, esto debe pasar. Un visor más barato, que nada más tenga el procesador para la realidad aumentada, y que si ya traes un cable colgando, que se conecte a un iPhone y ya. O si ya tienes una Mac potente, pues ok, conéctalo con tu cable Thunderbolt a tu Mac y haz de cuenta que lo estás usando como un monitor aparte. El procesamiento lo hace la compu, no gastas en un segundo procesador en los lentes y ya tienes una versión muchísimo más barata. Entonces, seguramente me van a salir unos Apple Vision sin el Pro. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Es muy temprano todavía. Muy, muy, muy temprano para eso. No creo que ni este año ni hasta el siguiente incluso. Pero sí están trabajando en hacer esos visores una realidad y posiblemente le den más prioridad a la versión barata. Ahorita quieren popularizarlo a todo lo que da y ya después ya volverse locos. Ya demostraron que tienen mucha capacidad técnica. Ya demostraron que pueden hacer cosas como esto. Ok, sí, Apple, ya te vimos, haces cosas increíbles. Cool. Ahora lo queremos para todos. No nada más para personas que estén dispuestas a gastar un poquito más de $3,500, más accesorios. Porque recordemos que siempre está esa balanza. La gente que ahorita tiene el Vision Pro dice, oye, es que no puedo hacer mucho. Lo uso de vez en cuando. No hay tanto que ver, no hay tanto que hacer. Y claramente, si no hay usuarios, pues los developers dicen, pues ¿para qué programo para esas plataformas si hay pocos usuarios? Entonces, necesita Apple subir la cantidad de usuarios para que suba el interés de los developers en llevar sus plataformas ahí. Se hace convencer a Netflix de que funcione ahí o que YouTube funcione ahí, etc, etc. Entonces, a ver qué sale de los Vision Pro. Es algo que me gusta mucho, el entorno de la realidad virtual, y más que estuve desde el día del anuncio de los Vision Pro. Y a ver cuándo llega uno que sí podamos comprar más de nosotros. Quizá no vamos a ser tan cyborgs, pero vamos a estar en el futuro ahí en Minority Report ahí moviendo ventanas. Lo cual está cool. Muy bien. Y la última nota de Apple del día de hoy es esto que tenemos por aquí. Ya habíamos dicho de los fondos de pantalla del Pride o del Orgullo, como lo quieran llamar. Que eso ya lo pueden bajar, se hace en su iPhone, en su Apple Watch, iPad y demás. Bueno, creo que la Mac, para la Mac no hay, fíjate. Pero la otra novedad es esta bandita. Que ignoren los rayones de la Michi. Pero esta es la bandita de Pride de este año. Muy bonita, muy coqueta. Elástica, como es muy de costumbre de Apple. Muy bonita. Y más para este fin de semana que al menos aquí en la Ciudad de México, se celebra el Pride. Entonces, si ven muchos arcoíris por las calles en la Ciudad de México, ya saben por qué. Entonces, este va a ser el look de este fin de semana. Básicamente. Muy bien. Ahora, vámonos con el siguiente anuncio. Porque esta semana no hubo tantos eventos. Pero lo que sí hubo fueron anuncios de eventos. Y hubo dos. No es cierto, hubo tres. Primero fue uno de Motorola. Que anunciaron nuevos Razers. O sea, mejoraron tantito las cosas. Hasta ahí. No llega a mayores. El otro, que sí fue medio sorpresa, porque se adelantaron y... ¿De quién estás? Así de pato, ¿de quién estás hablando? Estamos hablando de nada más y nada menos. Aquí lástima que no tengo otra persona para estar googleando cosas al mismo tiempo. Pero ahora... Ah, le pica la escena que no era. Jijiji. Ahora Google se adelantó. Antes, Google se esperaba incluso después del iPhone para anunciar su siguiente Pixel. Y ahora ya se adelantaron un poco. Obviamente va a ser Pixel 9. Obviamente, por si tenían duda al respecto. Hola, buenas noches a todos los que van llegando al chat. Y me gustó que es Pixel y la I y la X de Pixel. En números romanos es el 9, entonces se van a ir muy a la Resident Evil Village. Así, pero con el 9. Y ya tenemos fecha, que va a ser el 13 de agosto, si no me equivoco. Sí, el 13 de agosto. Recordemos que Apple usualmente es septiembre. Entonces se van a adelantar a anunciar su siguiente Pixel. ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Qué tanto no va a cambiar? ¿Quién sabe? Y la duda del millón ahora, esta vez, va a ser: ¿vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a ver en persona? No sé. Ahí les platico después. De ese, ahí les platico después. Y miren quién llegó. Miren quién se dignó a llegar. Nuestro estimado Ramsa, ¿cómo le va? Que hablando de eventos, un evento que sí está pasando ahorita es el evento donde está Ramsa, que yo sé que después nos va a presumir todo lo que vio, todo lo que aprendió, fotos con cuántas celebridades se va a tomar. Es Config. La respuesta de Ramsa es nada más... A ver... No sé cómo interpretarlo. Para los que están en la versión de audio. Textualmente dice: estoy en... emoji de popó, emoji de popó. No sé si significa... Yo hubiera interpretado primero: estoy hecho mierda. Pero después lo leí otra vez y fue de... No... ¿Significa que está haciendo sus necesidades? ¿Somos un stream digno de acompañarte en esos momentos frágiles y privados de uno, Ramsa? Cuando estás fuera... Y dice Ramsa... Oye, cuando estás fuera todo el día y llegas a tu hotel, es lo primero. O sea, sí... Podrías no comentarlo... Podías nada más decir, ay, ya llegué a mi hotel y ya. No pasaba nada. Pero aquí es donde Ramsa dice: vamos a compartir toda la información del universo. ¿Y qué está haciendo Ramsa del otro lado del continente? Porque anda en San Francisco en este evento que se llama Config, que es justamente la conferencia de Figma. Esta plataforma de diseño, UI, UX, todas las anteriores. Ya compartió su historia, que ya vio a Spike Jonze. No sé qué diantres hablaría Spike Jonze como creador de películas en una conferencia de UI UX. Pero ahí fue. Ya se tomó foto con este pelafustán, con Dylan Field, el CEO y cofundador de Figma. Yo no sabía quién era. Pero bueno, ya sé quién es. Y ya, muy bonito, muy coqueto. Lo que único que vi, que dije, ok, medio puedo aportar de... Ay, ¿qué salió de Figma? De Figma. Figma, aquí está. Hicieron algunas novedades. Entre las principales, que yo no sé cómo... ¡Ah, no me grites, Figma! Entre las novedades es que ya vas a poder hacer algunos diseños con AI. Como todo en el mundo. Les platico la próxima semana, dice Ramsa. Sí, correcto. Yo no sé cómo está esta onda de AI, porque tú le picas, oye, genérame algo así, y más o menos te da el esquema de cómo está el diseño. Entonces ahí se vuelve el tema de, oye, pero te estás quitando la chamba al diseñador. O sea, sí, no, qué tanto, sí se lo tenemos que atribuir al AI, qué tanto no. Ya Ramsa nos dirá qué tanto ruido hizo esa función durante la presentación. Porque sí da mucho de qué hablar. Ah, y justo lo quité cuando ya iba a empezar el demo del AI. Entonces le pones, oye, haz un diseño, una forma para hacer recetas. Y ya, te hace un mockup. Y ya tú lo vas personalizando, ya lo vas adaptando a lo que quieras. Es una buena herramienta para empezar. Y que ya todo lo demás, tú lo ajustes. ¿Quién sabe que tanta gente va nada más a decir, ay, pues nada más le pico en AI y ya se hace solo y ya ahí queda? No lo sé. Podría ahorrar tiempo de mucha gente y al mismo tiempo podría quitarle chambas a mucha gente. Pero intentamos que la labor de diseño valga la pena. Y que mañana James va al Apple Park. Ok. Al Visitor Center, quiero pensar. Entonces, amigos, vayan anotando, porque lo más probable es que Ramsa regrese pobre. Porque para los que vieron cobertura de WWDC, en la tienda del Visitor Center de Apple Park, que está afuera del Apple Park, tienen una tienda de souvenirs, de merch. Es la única tienda de Apple que tiene esos productos. Antes estaba la otra tienda en Infinite Loop y esa ya la cerraron. Ya todo el merch está ahí en el Visitor Center. Entonces están desde playeritas, tazas, de todo. Limitado. Pero hay muchas cosas que seguramente, y muy caras. Así una vil playerita, $65, como de, pues, ¿qué hace la maldita playerita? No creo que se vaya a comprar un Vision Pro ahí, lo dudo mucho. Pero sí, hay muchas cosas bonitas, entonces seguramente va a regresar pobre. Ah, pues la playera que le compré del equipo de... Ay, se me fue el nombre de la serie de fútbol de Apple TV. Ay, ¿cómo se me fue? Pero bueno. La playera del uniforme, la compré ahí. Le compré lo único que sí convenía. Teslazo, gracias. Le compré lo único que podías comprar en una tienda Nike normal. Pero él quiso que la comprara ahí. Pero bueno. Choices. Y a ver, mañana, a ver si tiene la decencia el joven de mandarme una foto. A ver si son los mismos diseños de WWDC. Y a ver cuál trae. El AF Richmond. Es correcto. Muy correcto. Ahora, continuando con el tema de eventos, sorprendiendo a absolutamente nadie, y más por el hecho que pues yo ya sabía claramente, Twitter, Samsung, señor Samsung, ¿dónde está su cuenta para poner su teaser, invitación y demás? Porque resulta que ya tenemos la fecha para el siguiente Galaxy Unpacked, que va a ser nada más y nada menos que este. Aquí está. Este. 26. No es cierto. El 10 de julio va a ser la presentación. Como pueden ver aquí en la invitación, viene, pues sí, las estrellitas del Galaxy AI, viene la Torre Eiffel y ya. Eso significa que, ¿qué dice? Jaime, este Ramsa dice, ya acabé, todo bien, saludos a todos, los veo la próxima semana, vaya usted a descansar, diviértase mucho por allá, por favor. Y por favor no comparta esta información con tantas personas. Ay, Dios mío. Bueno, siguiendo con el anuncio de Samsung, ya tenemos confirmación del evento. Entonces, 10 de julio de este año, en París, Francia, y vamos a estar por allá. Entonces, en un par de semanitas les va a tocar otra vez Forever Alone, pero con Ramsa, al menos que pueda cuadrar ahí las horas de la vida, lo cual dudo. No, gracias a ti por ver, por sintonizarnos en el trono real, Ramsa. Gracias a ti por escucharnos por acá. Entonces, vamos a estar por allá. Vamos a estar 4 días allí en las Francias, probando los diferentes dispositivos que va a anunciar Samsung ese día. Ahora, esta vez nos toca actualización de plegables. Entonces, pues sí, Galaxy Fold, Galaxy Flip. ¿Quién sabe qué novedades vayan a tener al respecto? Y sí, como dirían algunos, ulala, señor francés, que vamos a estar por allá. En teoría, también le toca renovación esta vez a relojes, quizá audífonos, porque justamente los Buds 2 Pro que les había comentado la vez pasada no han tenido actualización. Entonces, seguramente les toca actualización. Pero nada mejor que la actualización que nos está dando nuestro queridísimo Manuel Serrano, que aparte de hacerse miembro pro por 19 meses, muchas gracias, dijo, también voy a regalar otras 10 membresías de Nerdcore Podcast. Si no están en vivo, si no están viendo esta transmisión, se están perdiendo esta regaliza, chavos. Así que muchas gracias, Manuel, por apoyarnos con esas suscripciones. Y los que se han ganado suscripciones pueden o pasar ese favor más adelante, regalando otra suscripción a alguien más. Y entre lo que puedan, mantengan la suscripción lo que puedan. Estaría cool. Pero sí, es muy bonito ver todo el chat así, en color verde. Siempre es muy padre. ¿Quién pompó? Pues pompó Manuel Serrano por andar comprando todas las suscripciones. Que no nos vamos a quejar para nada de ello. ¿Qué otras cosas podría tener renovación? Relojes. Eso sí es como de cajón. Lo que sí no sabemos, yo pensaría que sí. Pero lo más probable es que también anuncien el anillo que se anunció en el Unpacked pasado y que se mostró durante el Mobile en Barcelona. Literal, nada más se mostró ahí en una vitrina ahí chiquitito, muy bonito y todo. Que tiene mucho sentido porque es un anillo para seguir la salud. Y como ellos son patrocinadores de los Olímpicos, entonces, oye, salud de los atletas, que puedan seguir su desempeño, que puedas seguir tus sueños sin que te estorbe. Muy parecido a lo que hemos visto con otros relojes inteligentes, con otros anillos inteligentes. Y aparte, anillos olímpicos, chiste, relación. Todo cuadra ahí. Entonces, habrá que esperar a los siguientes días. Ya cuando esté por allá, les comparto absolutamente todo lo que vea. Porque sí, ya quiero probar muchos gadgets de lo que van a anunciar. Y si son ustedes fans de los Galaxies y que son de renovarse cada rato, lo que sí pueden hacer, ya se van a poder... Ah, de hecho ya se pueden registrar. Se pueden registrar ya en la página de Samsung y les dan unos cupones exclusivos por registrarse. No les cuesta nada registrarse. Ya si al momento que salen no les gusta, no se quieren comprar lo que sea que salga, pues nada más le dan de suscribir de su mailing y ya, ahí queda. Pero sí, ahí está, ahí se registran, ya tienen algunos beneficios. Que hablando de, aquí sí voy a hacer la promo porque me dijeron que hasta el 30, entonces literalmente es el último momento, más bien el último fin de semana que tienen para esto, y es lo de los monitores. Lo hablamos la vez pasada, que fuimos a un evento de monitores de Samsung, muy bonitos, muy coquetos, desde los de gaming, el G6, el G8, smart monitors que puedes usar la tele y monitor en el mismo dispositivo, lo cual está muy cool, y también los Viewfinity. De preventa hay algunos beneficios que puedes tener. Pero, por ejemplo, si están aquí con el G6, que ya desde el prelanzamiento ya había bajado bastante el precio, digo, la preventa, pero ahorita está en el G6 23,600 sin descuentos. Si ustedes entran a comprar en preventa ahora y le ponen aquí abajito, porque se pueden llevar, ya depende de qué modelo se lleven, una barra de sonido o una torre de sonido. Si no quieren nada de eso, pueden picarle aquí a Pato G35 y le pican aplicar. Y va a bajar este precio de los 23,600. Va a bajar a los 15,000 pesitos. Entonces, 35% de descuento del precio. Si no se llevan las bocinas, si no quieren las bocinas, se pueden ir por un precio bastante más barato. Ojo, ese cupón aplica con los Odyssey y con los Smart Monitor que se anunciaron. Y si quieren el Viewfinity, creo que es Pato G, pero 25 nada más, en vez de 35. Pero sí, si están buscando un monitor gamer. De hecho, según el lunes, me llega el G6. Pero el lunes ya no va a ser 30. Entonces, literal, solamente tienen este fin de semana para aprovechar este código. Ya quién sabe si lo extiendan. A mí me dijeron que acaba el 30. Entonces, para tener su descuento seguro, si lo quieren, ahí está. Cool. Ahora sí. Ahora sí las... La promoción. Lo que viene siendo la promoción, ¿verdad? Y ahora, hablando de teles inteligentes. A ver. Porque todavía, según yo, me faltan otros temas. Porque créanme, si anoté mis temas, aunque usted no lo crea. Pixel, Beats y Bob. Ah, bueno, lo de Prime Day, que ya va a ser 17 de julio. X. Ya por si van a comprar otro gadget que no sea un monitor o más bien que no sea un monitor. Prime Day a nivel global, 16, 17 de julio. Para que vayan anotando qué necesitan antes de que nada más llegue el caos. Y miren, el Ramsa anda compartiendo, al igual que como comparten ustedes, ya anda compartiendo la foto de que anda viendo el Nerdcore. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Que le guste el show también. Ahora, es hora, no la hora del duelo, pero es la hora de videojuegos. Es la hora de videojuegos. ¡Ey! Casi le atinaba el timing de eso. ¿Por qué? ¿Por qué quería transicionar desde el tema de los monitores al tema de gaming? Porque, no sé si se acuerdan, pero cuando empezó el tema de Game Pass, siempre pensábamos en este sueño guajiro de, oye, pues Xbox debería tener su propio dispositivo, su propio como streaming stick. No sé cuál sea la... Siempre intento pensar en la traducción de streaming stick. No se me ocurre algo decente sin que suene alburero. Y oye, que tenga un dispositivo donde puedas transmitir directo. Y ahí queda. Lo único que habíamos tenido similar había sido este tema de las teles justamente Samsung y monitores Samsung que tienen la aplicación de Xbox. Y ahí tú puedes iniciar la aplicación, tú puedes conectar un control por Bluetooth y ahí juegas. Perfecto, increíble. Pero para las demás teles, pues medio te friegas. No podía hacer absolutamente nada al respecto. Aparte de eso. Xbox Blog. ¿Por qué no está esta nota? Yo le había dado like y la borraron. Pero bueno. Resulta que el día de hoy. Justamente hoy. Sí. Justo hoy, ya por fin, se anunció el dispositivo de streaming donde vas a poder jugar Game Pass. Y no, no es un dispositivo de Xbox. Es un dispositivo que posiblemente algunos ya tengan en sus casas. Y estoy hablando nada más y nada menos. A ver, acomódate cosa. Estoy hablando de esta asociación que hizo Xbox con Amazon. Rarísimo. Y ahora en algunos Fire TV, en estos dispositivos de streaming de Amazon, ya vas a poder jugar juegos de Game Pass. Lo cual está muy cool. Y dice, jugadores de Xbox Game Pass Ultimate de 25 países van a poder jugar directamente en la aplicación de Xbox en algunos dispositivos Fire TV. Ojo, algunos, no todos. De hecho, si no me equivoco, si hay un... Ay, deja, busco esto, porque sí, estoy casi seguro, no, según yo no lo anuncié, que el equipo de Xbox México sí lo publicó directo con el mensaje en español. Entonces no sé por qué estoy batallando tanto. ¿O lo borraron? ¿Lo borraron? ¿Hace 8 horas? No, aquí está. Ok. Sí, ya. No estaba loco. Juro que no estaba loco. Ahora sí. Dice aquí. Xbox Gaming llega a Amazon Fire TV. Más juegos sin necesidad de consola. Que al menos aquí en este comunicado, estaba el comunicado general de los 25 países. Afortunadamente México es uno de esos países. Y va a estar disponible en 2 modelos de Fire TV. Ojo, no todos. Lamentablemente no va a estar en el más barato. Pero va a estar disponible en el Fire TV Stick 4K Max de 2023 y el Fire TV Stick 4K 2023. Entonces, únicamente a partir de los sticks más poderosos, los 4K, que salieron a partir del año pasado. Entonces no va a estar con todos, pero el hecho que esté disponible es gran mejora. Y ya obviamente te van a decir, oye, puedes jugar todos estos juegos, la. Ok, está bien. Pues la galería de Game Pass es gigantesca, eso ya lo sabemos. Eso no es novedad. ¿Qué te costaba ponerme ese diseño, maldito Xbox? ¿Qué tienen que hacer? Instalar la aplicación de Xbox, que ojo, va a estar disponible en... ¿Dónde dice? Aquí está. Estoy editado para indicar que la app de Xbox llegará a determinados sticks de Amazon en julio 2024. Que faltan 4 días para julio. ¿En qué parte de julio? No lo sé. ¿Qué tan regalado o no tan regalado va a estar julio? No lo sé. Pero en alguna parte de julio va a estar disponible la aplicación. ¿Qué se tiene que hacer para jugar con el TV Stick de Amazon? Instalar la aplicación de Xbox. Inicias con tu cuenta de Microsoft. Obviamente, necesitas tu membresía de Xbox Game Pass Ultimate. Así, por un módico precio mensual, no tan módico, pero precio mensual, conectas un control inalámbrico con Bluetooth. Yo no sabía que los Fire TV Stick tenían Bluetooth, pero ahora lo sé. Y mira, puedes conectar un control Bluetooth, dice, control de Xbox, Adaptive Controller, DualSense de PlayStation, por ejemplo, en algunos casos como el de cama de, oye, tiene PlayStation, pero no tiene Xbox, también podría conectarlo con un DualSense, o hasta el DualShock 4 son compatibles. Y ya, listo. Entonces, está raro que Xbox no haya sacado el suyo y que entre todos los posibles se haya asociado con Amazon. ¿Por qué? Porque Google ya no tiene su solución de streaming. Ya no tiene, Stadia ya no existe, ya murió. Entonces no había como conflicto de competencia. Entonces no tenía problema. Y pues es Android, lo distribuyes sin pedo, ya estaba. Pero Amazon sí tiene el suyo. No está disponible en México, claramente. ¿Es Amazon Luna? No. No quiero comprar una Luna, gracias. Amazon Luna Cloud Gaming. Entonces, este servicio de streaming también está disponible. Entonces, se me hace raro que Amazon como que se haya asociado con ellos de, oye, vamos a hacerle competencia a nuestro propio servicio de streaming. No sé qué hayan hecho. No sé qué día se hayan armado. Pero lo bueno es que al menos para México, donde no está disponible lo de Luna, ya está disponible en julio. O sea, ya en unos cuantos días habrá que ver cuál día específicamente. Y tenemos que probar a ver qué también corre. Digo, finalmente está haciendo streaming, pero falta ver temas de latencia. Según yo, no le puedes conectar un adaptador de Ethernet a estos dispositivos porque, si no me equivoco, ambos son micro USB. Ya voy a tener que entrar a checarlo. Según yo, es micro o es USB-C. Ya no estoy totalmente seguro. Aparentemente el Mac sí es USB-C. Entonces, no sé si se le puedan conectar otros accesorios. Estoy casi seguro que no. Pero bueno, con el tema de Wi-Fi E, en teoría, debería de funcionar mejor. En teoría. Pero está cool el que ya tenga nuevas posibilidades de Xbox. No sé cuántos aquí usen Game Pass. Game Pass en la nube, más bien, el cloud gaming. Porque yo sé que muchos usan Game Pass para tener su galería de juegos o sale algún juego disponible. Por ejemplo, el Hellblade 2. Pues ya lo puedes cargar y juegas en línea. Cool. ¿Sí se puede Ethernet? Ah, sí. Pensaba que era nada más con el Google TV, fíjate. Y pues bueno, ahí tienes una gran galería de juegos. O sea, ya por eso ya es un gran beneficio. Pero el que tengas el streaming en la nube, yo lo usé algunas veces en el celular, pero es como de, hasta ahí. Al igual que Ama, si no me equivoco, también lo probamos alguna vez en la tele y fue como de, hasta ahí llega. No es la gran experiencia de la vida misma. Pero a ver cómo funciona con este Fire TV Stick. Porque también era el gran beneficio de tener la pantalla de Samsung, que tenía la aplicación dedicada, integrada, y que te dejaba hasta transmitir en 4K. Porque según yo, no dice, o sea, dice que están disponibles en los dispositivos que son 4K. Pero no necesariamente significa que el stream que vas a recibir sea en 4K. Si no me equivoco, en las de Samsung sí recibe la señal en 4K. No sé si con las Fire TV Stick también lo vaya a hacer. Tenemos que esperar a ese tema técnico. Sí, siempre el tema del lag es detalle. Tiene Wi-Fi 6C o, como dicen, se puede conectar a Ethernet. Podría usar. Pero vamos a hacerles una bonita encuesta. Y qué bueno que Ramsa no estuvo aquí hace rato porque tuvimos un mega fail técnico. El servidor de YouTube no quería jalar. Tuve que poner, no el backup, uno legacy para que funcionara. Pregunta. ¿Has usado Xbox Game Pass en la nube? Sí y no. Iniciar encuesta. Muy bien, éxito. Y obviamente ya me trolearon del no sabes configurar y demás cosas. Les dejo la bonita encuesta mientras nos pasamos a la siguiente sección del día de hoy. Bueno, no siguiente sección, siguiente nota. Que de gaming, así que tú digas, uy, hubo mucho esta semana, tampoco. Entonces, quizá el miércoles de hoy está un poquito corto. No me maten. Porque también mi garganta va a morir en algún momento. De tanto andar hablando, gritando y demás. Entonces, Elden Ring DLC. Seguramente muchos de aquí, incluyendo Ramsa, dudo que se haya llevado su Stream Deck. Bueno, no, quizás sí. Sí es de esos. Sí, soy mayor de 16 años. Salió el DLC de Elden Ring. Autoridades de Amazon. Que puedo jugar en mi Apple TV 4K Desde la de mi app de Amazon, no funciona así. Sugerimos escribir bien más tarde, porque no entendí. ¿Puedo jugar en mi Apple TV 4K desde Amazon? No, tiene que ser desde un dispositivo Fire TV Stick. Así se llama el dispositivo. Entonces no está la aplicación disponible para Apple TV. Lo siento mucho. Ok. Salió el DLC de Elden Ring. Todo mundo lo aplaude. Todo mundo dice: ¡ay, está increíble! A mucha gente le gustó. Pero también hubo una gran cantidad de fans que no les gustó tanto. Desde el Fire Stick. No, el dispositivo no es nuevo. El que se va a integrar al servicio, si es el anuncio de hoy. Oye, pero ¿de qué se quejaron? ¿Qué se podrían quejar del amo y señor Elden Ring? Déjalo busco en Steam. Porque el drama que hubo en Steam con Elden Ring es que le empezaron a hacer un review bombing brutal a Elden Ring por este DLC. Porque la gente se estaba quejando que la dificultad nada más estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Sabemos que los juegos de From Software son increíblemente difíciles. Muy, muy difíciles. Yo no los tolero. Yo no los aguanto. Se me hace una curva de aprendizaje estúpida. Pero pues cada developer se lo quiere. ¿Por qué no ponen la imagen del de cómo bajaron los ratings? Pero bueno. Tanto así había afectado a los jugadores el que estaba tan difícil el DLC, que habían bajado las reseñas. Hay un lugar donde tienen una muestra gráfica. Aquí está. Aquí está, justamente. Ay, logré encontrar lo que quería, maldita sea. En junio 23, junio 20 empezaron, pero justo aquí es cuando sale el DLC. Hay muchas reseñas positivas, pero después lo empezaron a bombardear de reseñas negativas. Todo por la maldita dificultad. Y que algunos fans dicen: oye, pero está igual que los otros, ¿de qué hablas? Y pues la gente se frustra porque no se adapta bien con. Y había bajado al nivel de mixed reviews, que ya es otra categoría en Steam de: oye, ya no es tan garantizado el que esté chido el juego. Que ignoremos el comentario que está aquí. Y que todo el mundo le está dando. Bueno, no sé si todo el mundo, pero le están dando like a este review. Ay, comunidad de Steam, ¿qué hacemos con ustedes? Entonces, ¿qué hizo Bandai? Pues sí sacaron un update. Finalmente, Bandai cedió. Updates, Elden Ring, DLC. Cedieron y tuvieron que ajustar la dificultad. Porque la gente se estaba quejando. Entonces hicieron este. ¿Este es de Steam? Sí. Hicieron este update de calibración. No sé si este es el mero mero. Según yo, hay otro más todavía. Noticias. Oh, qué la madre. Dame las noticias del Elden Ring, por favor. Simon News, aquí está. Shadow Devil Tree. 5 millones de unidades de Elden Ring ya se vendieron. Nada más del DLC, ¿eh? Shadow of the Old Tree reaches 5 million units worldwide. Entonces, sí, a la gente sí le está jugando. Así, ¿cómo hacer tu personaje más fuerte en justamente en Elden Ring? Todo mal. Todo mal. Pero sí, aparentemente Los jugadores se pusieron medio roñosos, que estaba muy difícil, que no podían, que no eran tan novatos y que como quiera el juego lo estaba haciendo lucir como tontos. Entonces ya adaptaron. Ya que lo adaptaron, pues obviamente ya después de que llegó el review bombing ya fue subiendo un poquito y ya volvió otra vez a estar en el rango de muy positivas. Entonces sí, sí pudieron controlar el juego a tiempo. Pero claramente los verdaderos fans puristas es como, ¿por cómo haces eso? Y demás. Pero finalmente a todo el mundo le está gustando el juego. Yo soy muy feliz viendo los gameplays de los demás. Yo no tengo por qué sufrir. Que cada quien sufra como quiere. Yo mejor veo el gameplay. Ya después, como 15 días después, que me expliquen la historia, porque claramente es un desmadre gigantesco. Pero se ven cool los personajes, está cool las batallas. Sigue siendo tan difícil como siempre. Ahí está. Pero pues, no es mi juego, lo siento, Elden Ring. Así los queremos mucho, Bandai Namco, por mandar el DLC. Y que seguramente la siguiente semanita Ramsa va a comentar al respecto, porque sí lo está jugando. Y así me podría quedar viendo los cinemáticos todo el maldito día. Así que contrólate, pato, controla tu déficit de atención. Porque pasando a juegos que quizá sí podría jugar y que sí son de mi rango. Están bastante DLC que parece otro juego. O sea, algunos dicen que sí y algunos dicen que no. O sea, porque yo he visto gameplays de gente haciendo 30 episodios para pasar todo Elden Ring, el inicial. Y este del DLC lo he visto así en 5 episodios de 2 horas. Pero sigue siendo mucho contenido. Y ya si le puedes rascar más, explorar, le puedes rascar muchísimo a estos juegos. Entonces, sí, no hay mucho que quejarse con este DLC. Les iba a decir de la encuesta. Dice 58% que no ha usado Game Pass en la nube. Ok. Quizá con más dispositivos. Podría estar más accesible a todo el mundo. Podría ser. Ya después ahí tendríamos que hacer la investigación de no lo juegan o porque no tienen suscripción, porque no les interesa, porque si lo han probado y corre muy mal. No sé. Hay muchas razones. Pero pasando a juegos que quizá ahora sí podría jugar yo y que sí llego a esos rangos, aquí es donde me imagino como... ¿Se acuerdan de esa escena de Bob Esponja? SpongeBob... ¿Chum Bucket? No es Chum Bucket. No, si Chum Bucket era el restaurante. ¿Cómo? Era algo de los pequeñines. El episodio de que pueden ir o al lugar de los machos a jugar los juegos de verdad o la gente que va, ay, porque esta es la resolución más horrible del mundo, que va a la choza de los pequeñines a jugar los juegos casuales. Y hablando de juegos casuales, el equipo de Nintendo por acá mandó esta bolsita por aquí. De Luigi's Mansion 2 HD. Esta es bolsita de Switch. Ahí está su bolsita de Luigi's Mansion. Que Luigi's Mansion HD salió hoy, justamente. Claramente no me ha dado tiempo de jugarlo. Lo haría en stream, pero pues estamos haciendo este stream. Y mandaron por aquí. Y mandaron su playerita. Mandaron un cargador, pero dirías, oye pato, pero ¿para qué un cargador? Porque mandaron su linterna. Por supuesto que mandaron su linterna. Entonces, como buen Luigi explorando la mansión, pues también está ahí su lamparita de Luigi's Mansion 2. Está muy distinto a la lamparita, pero pues funciona, está cool, se entiende el concepto. Así que se agradece al equipo de Nintendo por mandar esto. Y la otra es esta. playerita. Está atrás con Luigi Toad, lo cual está cool. Y aquí nada más el loguito de Luigi's Mansion 2. Entonces está cool. Muy chido. Entonces, para cuando empecemos a jugar Luigi's Mansion 2 en stream. Porque de hecho pregunté en stream de, oye, ¿qué jugamos? ¿Si Animal Well? ¿O qué le hacíamos? Todo el mundo dijo que Luigi's Mansion 2. Porque si no me equivoco, ¿cuándo salió? ¿Salió en Wii? Mansion 2. ¿Salió para qué plataforma? Dark Moon. Salió en 3DS. No, esta no es. ¡Dame el 2, maldita sea! Te pregunté por el 2. ¿Ah, sí, sí es 3DS? No. Nada más para 3DS no creo. ¿Buscar en cambio Luigi's Mansion 2? Sí, exacto. ¿Por qué me hacen las cosas complicadas? No, sí es de 3DS, aparentemente. Ok. Sí, sí es 3DS, perdónenme. Dudé de ustedes un segundo. Pero sí, ahora ya tenerlo en una pantalla grande, sin tantos gimmicks de 3D, está cool. Yo nunca he jugado bueno, más bien nunca he jugado nada de 3DS. Cama me odiaría en ese momento. Pero pues, es lo que hay. Entonces va a ser una gran excusa para jugarlo seguramente toda la siguiente semana. Este fin de semana lo dudo por el tema de Pride aquí en la Ciudad de México. Entonces la noche va a estar hartamente ocupada. Pero seguramente toda la semana antes del viaje a París, seguramente vamos a darle duro y dale a justamente este jueguito de Nintendo. Si lo quieren jugar ustedes, ya está disponible, se hace en la eShop, en físico, en todo. Entonces ahí está. Ahora ya se me casi me saltaba a otra sección y ahora es la hora de Nopalito. Nopalito ahora está bailando. Nopalito, ¡ey! Esta es la sección de Nopalito. Para los que no hubieran visto mi stream en algún momento de la vida, la sección de Nopalito en Nerdcore es una sección random de todas las recomendaciones de películas, series y otros contenidos ñoños que hayamos consumido en las últimas semanas. Yo he estado viendo, me preguntan justo en el chat, ¿ya terminaste Animal Well y Hades 2? No. Yo les pregunté de, oye, ¿quieren que termine Hades 2? No, queremos Luigi. Bueno, Luigi será. Sí llegué a Cronos, pero no lo maté. Entonces necesito entrenar más. Y más con los updates que han hecho de ¿cómo se llaman? Del Early Access. Que ya estaba muy bien hecho, pero pues nada más han hecho como algunas mejoras por ahí. Y Animal Well lo he ido muy, muy, muy lento. Porque lo compré en PC. Me encantaría que saliera una versión para móvil. Sería ideal para móvil. Pero pues no, no hay fecha para que salgan en otras plataformas. Y sí, también gran recomendación que deje su like. Gracias al chat por recordarme de pedir sus bonitos likes. Muchas, muchas gracias por sus likes. Antes de que se vayan, porque estamos... ¿Cuántas personas aquí? 189 personas. Y hay menos de la mitad de likes. Yo creo que podemos más de eso. Yo creo que podemos un poquito más. Y justamente me están diciendo en el chat, oye, ¿estás viendo The Voice? Sí. Y hoy salió un nuevo episodio. Muy sangriento. Con violencia que nada más se puede describir como animal. Lo entenderán cuando lo vean. Está muy cool. Va muy cool la serie. Obviamente se pone muy política, muy comparativa con política gringa. Pero está muy bien hecha, muy violenta, muy sangrienta. Está muy, muy, muy chida. Si no han visto la cuarta temporada de The Boys, muy, 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 pero muy recomendada. Incluso más que la casa... Siento yo que es más mi estilo de serie que La Casa del Dragón. La Casa del Dragón también ya sacó su segundo episodio. El segundo episodio muy de drama, muy de historia, muy de drama. No voy a spoilearles, obviamente. Pero sí, me atrapa mucho más el The Boys. Es mucho más ligero a comparación de La Casa del Dragón. Pero si tienen su HBO, si les gusta la novela del domingo, ahí está La Casa del Dragón. ¿Qué otra cosa tenía aquí de recomendaciones? The Boys, Casa del Dragón. Y ayer vi Un Lugar en Silencio, día 1. Justamente el estreno ya oficial, para que todo el mundo lo pueda ver, es justamente hoy en la noche, hoy jueves. Entonces este fin de semana ya la pueden ir a ver. No es mi favorita de las tres que han salido de Un Lugar en Silencio. Está padre, está cool. No es la mayor tensión del universo. Sí, en cines, con Lupita Nyong'o. Y no, sospechas, no quiero, quiero membresías. Quiero descargar las membresías. Con Lupita Nyong'o, este otro güey que ni me acuerdo cómo se llama. Y un gatito. Sale un gatito. Que es personaje principal, aunque usted no lo crea. Entonces, imagínense la sala de cine totalmente apagada. Silenciosa totalmente, porque obviamente si no han visto las anteriores es, pues sí, los monstruos se atraen al ruido, entonces como de los personajes callados y todo el cine así callado, hasta batallas en comer palomitas sin que haga ruido. Sí te da esa sensación, pero como que le intentaron agregar algunos gags ahí como comediosos o hasta adorables con el personaje del gato, que te rompe de esa tensión y ese miedo. Es como de que quería asustarme más. Pero está bien. Sí me entretuvo. ¡Dele Oscar al gato! Sí, como... ¿A quién agregaron? A un perro de no me acuerdo qué película. Reciente, del año pasado. ¿Algo de una caída? Es de ahí el perro. No me acuerdo de qué película es el perro, pero que lo habían agregado a no sé qué lista de los Oscars. Fue de, ¡ah, órale! Qué cool. Y aquí uno batallando, queriendo ser persona decente y éxito en sociedad. Y el perro ya siendo Messi de Anatomy of Fall. Exacto. La anatomía de una caída. Justamente esa de ahí. Pero bueno, si van al cine, ya saben qué ver. Gracias al equipo de Paramount por invitarme a la bonita función de prensa, que después nos llevaron a un lugar no tan en silencio, y por eso mismo ando madreadón de la garganta. Necesito nivel. ¿Qué es esto? ¿Por qué me descargó esta lista que nada que ver? Ahí está. No sé por qué me descargó otra lista que no estaba acostumbrado a ver. Aquí está, yo necesito ponerle aquí. No es que estoy haciendo tiempo para poner mi script y actualizar el archivo de los miembros del canal para después ponerlo ahorita en la placa de los suscriptores. No, no, ¿cómo creen? ¿Qué les pasa? Sí, sí, es por eso. Dice ahí en el chat, Pato, ¿vale la pena el Paper Mario? La verdad, yo sí lo disfruté. Si te gustan los juegos, claramente, RPGs de Paper Mario, que sí le tengas que leer algo de historia, porque lo... Ay, y de aquí ya se hizo miembro Max, pero estoy seguro que no va a estar actualizado en la lista. Pero muchas gracias por convertirte en miembro Max, muchas, muchas gracias. A mí se me hizo muy tedioso muchas partes de la historia, pero así es Paper Mario en general. Sí tiene algunas mejoras del cambio de personajes, ya es mucho más rápido, más eficaz. Y sí lo terminé relativamente rápido. Pero si te gusta este tipo de juegos, si te gustan el tipo de comedia de los demás, date, totalmente. Yo lo disfruté mucho. Algunas cosas tediosas, claramente, pero en general terminé satisfecho con el juego, que creo que eso es lo que vale la pena. Pero no tan satisfecho como ver la bonita pleca de suscriptores de este lado. Tenemos aquí nuestros bonitos miembros pro, que mira, ya están agregados ahí todos los que se ganaron suscripción el día de hoy. Muchas, muchas gracias a los que estuvieron renovando suscripciones y también regalando suscripciones. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyar. esto que es Nerdcore Podcast, su podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo con geek, le puede interesar. En este episodio un poquito más corto porque, uno, entre que empecé tarde y dos, estoy yo solo. Entonces la plática de repente se va medio corta. Y aparte fue una semana tranquila, lo cual agradecemos de vez en cuando. Y seguramente la siguiente habrá más noticiones por ahí. Pero muchas gracias a todos los que son miembros por apoyar este bonito podcast. Allá andan diciendo ahí que urge que regrese Ramsa para que nos platique con Fix. Seguramente nos va a platicar bastante. Y aquí están las suscripciones. Max, muchísimas gracias a todos estos miembros que casi ya no caben en la pantalla. Está Lalo Villalobos, Nat Chopper, Pablo Muñoz, Rafael Suárez, Geek Blitz, Sergio Flores, Nuno Hernández, José Luis Valdivia Menéndez, José Luis Sánchez, Luis Aguilar, Gerardo Hernández, Llama 01, Neostrada, Adriel Macedo, Sergio Briseño Sala, Rodrigo Beltrán, Jerry Dávila, Arturo Reyes, César de Jesús, Santi, Adolfo y los Ausentes, Aria Gerti, Adal Pero No Ramones, Víctor Manuel López, Omar Ramírez, Mario Guzmán, Vico Glés, Ricardo Mañonos Rodríguez, Raúl Herrera, Out of Line, Guardianes de la Eternidad y Carlos Ramírez. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, los suscriptores Ultra, que les agradecemos infinitamente en su apoyo para este podcast. Raúl Jesús Ruiz Tapiz y Cajito, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este bonito podcast acompañándonos. Y todos los que están aquí en vivo también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, la mejor forma de apoyarnos es, uno, viendo el show, se hace en vivo, se hace en la versión de podcast, de audio, o viendo la repetición. Y dejen su like. No les cuesta absolutamente nada y nos ayuda infinitamente. Entonces, para los que están aquí en vivo, aparte que, uno, tienen la posibilidad de que si hay alguien regalando suscripciones, que les toque eso. Y dos, que, pues, aparte, puedan estar platicando en vivo conmigo y con Ramsa para discutir de todos los temas que haya el día de hoy. Esta vez, pues, como entre que no podía darme tiempo de ver porque estaba yo viendo las noticias y viendo el stream y todo este rollo, era como de ¡ah, caos! Entonces iba a poner complicado, pero lo logramos. Pero muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ahorita, y también algo que están perdiendo los que están en la grabación es, vamos a hacer un pequeñísimo after. No les prometo mucho, pero podemos hacer un pequeño after, eso sí. Así que muchas gracias a todos, dejen su bonito like antes de ir. Nos vemos la siguiente semana, seguramente jueves, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, patoque7 y @ramsa, para que lo estemos actualizando con todo lo que haya por acá. Por mi parte es todo. Y nos vemos. Antes de Skirla. Qué bien que le hice caso de ay, after. Sigue platicando. Pero ya me convenció con esas 5 suscripciones de Nerdcore Podcast. Muchas, muchas gracias. Realmente sí quieren after. Pero bueno, eso se quedará para los que se quedan en el after. Bye.